Bienvenidos a las Píldoras Críticas. Estas son una serie de programas diarios que esperamos que os sirvan como medicina para la larga y tediosa cuarentena. En estos programas repasaremos trasfondo, perfiles, listas y relatos, pero intentando no sobrepasar los 15 minutos de duración. Porque si estás escuchando esto, sois parte de la resistencia y no, no estáis solos. Bienvenidos a Hora Crítica. ¡Empezamos! Bueno, chicos, pues estamos empezamos una nueva píldora crítica y esta saga que estamos haciendo en la que hablamos con gente del staff, bueno, ya lo habéis visto en el título, tenemos con nosotros a Gutiér, pero bueno, vamos a dejar que se presente él. Hola, buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, un saludo para todos y todos los que nos están oyendo ahora mismo. Bueno, pues nada, muy bien por aquí. ¿Quién soy yo? Pues nada, como ya os lo ha dicho Ramón, soy Gutiérrez Lusquiños. Hace tiempo, cuando me paseaba por el foro, se me conocía como interruptor también. Uh-huh. Y soy, pues bueno, soy uno de los socios de Corvus Belli y uno de los creadores de Infinity. A lo que me dedico ahora, pues básicamente soy el desarrollador de desarrollador de trasfondo, es decir, yo me dedico a escribir trasfondo y demás, y luego también coordino secciones de trasfondo que puedan ser necesarias, pues alguna otra persona tenga que escribir algo de trasfondo, pues yo sigo de guía y me ocupo de que se mantenga el canon, hay algún poco de showrunner, y también pues por ejemplo cuando trabajamos con partners y sacan material de Infinity, pues soy el que lo revisa, y luego también pues superviso reglas. Antes me encargaba más de desarrollo completo. Carlos Torres, el que es nuestro otro socio de la empresa y el jefe de escultura, me echaba una mano con esto. Y ahora que hemos incorporado a Fran y a Juan, Fran Arjones, Crave y Juan Gelois, que ya conocéis todos, pues hago un poco de supervisor de ellos. Sigo desarrollando, pero bueno, ya un poquito más a nivel de supervisión. Pero bueno, sigo muy metido también en la parte de reglas. Y por supuesto, una parte muy importante es que soy el que se ocupa de las listas de ejército. Como a mí me toca generar el trasfondo, lo que hago es, una de mis labores es diseñar producto. Es decir, básicamente ver qué es lo que necesita, por ejemplo, un ejército a nivel de juego e intentar convertir eso en un producto. Entonces es cuando se diseña un perfil, pero a la vez que estás diseñando un perfil tienes que pensar cómo lo vas a vender. Es decir, si necesitas una tropa que va a ir enlazada en un equipo, en un fireteam, pues tienes que pensar, tendremos que hacer una caja de 4 o a lo mejor una caja de 3 con un teambot, o porque a lo mejor la cuarta figura sale, por ejemplo, en otra caja, como puede ser un battle pack o un starter pack, es decir, ese tipo de cosas. Si es un batidor, pues sea un infiltrador, tendrá que ser en blister, dos blisters, se escoge también la opción de armas, y es donde ya empiezo a entrar un poco en contacto con Carlos Torres, que es el diseñador, para ver qué opción puede ser la más interesante de juego, pero a la vez más interesante visualmente. Ya no solo a nivel de diseño, sino también a nivel de figura, luego puesta en mesa, pues que resalte un poco más o un poco menos.
Sí, diseño, básicamente,
esas vienen a ser un poco las funciones principales. Luego, como socio de la empresa y responsable, pues siempre acabas haciendo un montón de tareas más que te roban un montón de tiempo y son odiosas, y es la parte por la que dices, en realidad me pagan por esto, lo otro es diversión, pero me pagáis por hacer estas mierdas.
Yo vine aquí a escribir movidas, no a revisar formularios de pedidos, déjame en paz.
Por suerte esas cosas, esa labor tan burocrática ya me la he sacado de encima. Pero bueno, yo cuando Corvus, cuando empezamos éramos muy pequeñitos, Corvus empezó con Carlos Torres y con Fer. Uh-huh. Y luego se les unió Bego, la hermana de Fer, pero cuando nos sumamos Alberto Abal y yo, que fue cuando empezamos Infinity, pues nada, yo me hacía mis ocho horas de taller allí revisando la fundición, pam, 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 y seleccionando piececitas, y luego me iba a casa a escribir y a porrear. O sea que yo estuve trabajando en taller hasta no hace tanto, en el 2010 aún estaba yo, haciéndome horas de...
Hasta cambio de sede, casi. Pues mira, justo lo has comentado, que una de las preguntas era cómo empezaste en Infinity, en este caso, cómo planteaste, que sí. Porque tú no entraste, digamos lo que te has dicho ahora, Corvus Belli ya existía, hacía otro uh-huh. producto, hacía miniaturas históricas de 15 milímetros y tal, y vosotros entrasteis un poco ahí, cuando, digamos, entrasteis para crear Infinity.
Sí, la verdad es que, bueno, Fer y Carlos empezaron con miniaturas históricas porque veían que era una gama que, bueno, se vendía bastante, había muchísimas marcas, pero todas tenían muy mala calidad de escultura. Las veías y dices, ay, Dios mío, ¿por qué? Porque en realidad llevas peanas con 15, 20 de ellas, tampoco importa mucho, van así en masa. Pero aún así eran bastante feucas y, bueno, Fer y Carlos siempre fueron muy buenos escultores y decían, se pueden hacer mejor, y si hacemos unas figuras mejores seguro que tenemos éxito aquí. Y así fue como empezó Corvus 15mm, y realmente Corvus 15mm siempre tuvo muy buena fama a nivel de escultura. ¿Qué ocurre? Que el mercado histórico es un mercado muy fiel, es decir, tienes un goteo constante de pedidos, pero tampoco es tan grande. Realmente da mucho más beneficio 28 milímetros, fantasía, ciencia ficción, etcétera, etcétera. Entonces, Fer y Carlos probaron con una gama que se llamaba Warcrow, que eran figuras de fantasía, pero sueltas. Simplemente, pues, eran diseños que hacía Carlos, luego convertían en figuras sobre, bueno, diseños genéricos de fantasía. Muy, eso sí, en aquellas, estamos hablando del 2000-2001, muy influenciadas por Rackham, que estaba dándolo todo con su juego con Confrontation. Bueno, Confrontation llegó después. Y bueno, pues la verdad es que vieron que con 28 milímetros había mucho mejor margen de beneficios. Pero todo el mundo les decía, mira, vuestras figuras están muy bien, son muy chulas, nos gustan mucho, pero si tuvieras un juego para jugar con ellas, compraríamos más. Porque tendría más interés a lo mejor comprar esta figura que a lo mejor no me gusta tanto. Y si sacarais más, os compraría más. Entonces ellos dijeron, hombre, pues habrá que sacar un juego. Pero ¿qué pasa? Ya os he dicho, 2001. En aquellos momentos, pleno apogeo del Señor de los Anillos, Rackham con Confrontation, que el juego en sí, bueno, tenía su aquel, pero las miniaturas eran fabulosas. Bueno, seguía estando Warhammer Fantasy por ahí, había muchísima competencia en el mercado de fantasía, y en cambio se dieron cuenta que en ciencia ficción, así como el manga siempre había gustado mucho, en realidad no había figuras de ciencia ficción de verdad, como quien dice. Tenías o 40K, que realmente no es exactamente ciencia ficción,
no.
Siendo así sinceros, sí. Puedes englobarlo como tal, pero no es, o al menos no es la ciencia ficción así realmente futurista, siempre es muy retrofuturista, y había mucho cyberpunk y mucho de futuro posapocalíptico, pero lo que venía a ser el futuro más limpio, más de alta tecnología y sobre todo de la estética manga, eso no se veía por ningún lado. Y dije, hombre, pues aquí habría un nicho. Y fue cuando entraron, pero claro, ellos dos solos no se veían capaces de sacar un juego adelante. Y además seguir con Corvus Belli 15mm y las minis de fantasía. Entonces fue cuando entraron en contacto con Alberto y conmigo, que habíamos hecho un esbozo de un guión para un cómic de ciencia ficción, precisamente basado un poco en algunos de nuestros personajes de cuando jugábamos a rol. Y teníamos así un poquito de trasfondo generado, y entonces dijeron, hombre, pues podríamos usar esto como base. Y nos juntamos los cuatro, empezamos a hacer un brainstorming, y de ahí salió un poquito el... Bueno, un poquito no, de ahí salió lo que es el germen de Infinity, después de muchas sesiones. Y ya luego ya fue hacer un planteamiento de negocio. Ahí ya Fer se puso las pilas, empezó a plantear cómo se podía sacar esto, en contacto con distribuidores y demás. Con lo que os diría que empezamos, yo creo que en el 2002 yo ya empecé a generar, en el 2002 yo escribí lo que viene a ser el inicio de Nómadas. Recuerdo que fue hacia finales del 2002 y estuvimos trabajando en reglamento y desarrollando trasfondo hasta el 2005, y a finales de 2005 fue cuando salió el primer producto de Infinity, aunque ya habíamos empezado a trabajar... pues ya habíamos empezado a trabajar a nivel de escultura y empezar a hacer los moldes, pues todo a lo largo del 2005, más o menos. O sea que...
Tres años de desarrollo, más lo que
sí,
era
sí.
Antes.
Básicamente que... un juego al final es lo que viene necesitando. Necesitas un mínimo de un año para crear, generar, y luego un año más para pulir con playtesting y demás, si quieres que sea un juego realmente sólido. Sí. Es, al final es más o menos el tiempo que te hace falta. Hombre, tampoco estábamos 8 horas a ello, hay que admitirlo, pero bueno, aún así al final entre unas cosas y otras, porque como siempre acabas tirando de horas de fin de semana, pues... Pero viene un poco el margen que siempre me planteo yo. Vamos a sacar un juego, pues tienen que ser un juego a nivel de Infinity, pues tienen que ser 2 años más o menos. Puedes a lo mejor apretar un poquito y hacerlo en 1 año y 10 meses, pero bueno, más o menos es el tiempo que va a llevar.
Bueno, pues súper interesante, porque al final mucha gente, bueno, lo comentó un poco por encima Alberto, pero bueno, tú has entrado mucho más en detalle, y está de puta madre, ¿sabes? Porque hay gente que aún no sabe cómo nació y que no sabe esa época prehistórica casi ya a día de hoy de empezar, y de aquel garaje que los que somos más viejos, los más veteranos, lo hemos conocido, aquel garaje que era como la parte de atrás de la casa de Fer, una historia así. Bueno,
sí.
Si lo consigo enganchar, a ver si nos cuenta un poco la historia del garaje, porque era espectacular. Y nosotros llegábamos con la ilusión de ver Disneylandia, ¿no? Estás ahí, wow, es que Burbeli es allí en... ¿cómo se llama el pueblo? Cangas, hostia, ahí en Cangas, qué guay. Y abrías una puertecica y decías, hostia, ¿sabes? Joder, pues yo me esperaba aquí una super nave, ¿sabes? Lo que tenéis ahora, ¿sabes? Y al final era aquello.
Y fuisteis afortunados, porque en realidad la cosa aún era peor, era realmente el garaje. Es decir, vamos a ver, los abuelos de Fer tenían una casa en medio de Cangas. Bueno, cuando digo en medio de Cangas, parece que Cangas es una megalópolis. No, por favor, Cangas tiene mucha zona rural, pero precisamente está dentro de lo que viene a ser un poco el casco urbano de Cangas. Entonces, pues es una casa, tiene un muro que lo cierra. Yo llegaba allí, abría la puerta, que era un portalón grande de garaje, ¿sí? Entraba, iba por el lateral de la casa, pasaba por delante de la cocina, saludaba en plan hola, me iba a una puertecita lateral, pasaba por debajo del tendal de la ropa de los padres de Fer, abría esa puertecita y entonces entraba en el garaje, que era el garaje de la casa. En esa casa vivían los padres de Fer, en la planta baja, y en la parte de arriba vivía el abuelo. Entonces era un garaje bastante grande para varios coches, y además el abuelo de Fer, que había sido muy deportista en su juventud, pues tenía allí algunas máquinas de... una máquina de estas de remo, de gimnasio, antigua, y un pequeño tallercito, y espacio para guardar 2 o 3 coches, y además también tenía unas piraguas. Y Fer también tenía allí, porque Fer practicaba windsurf, también allí sus tablos, imaginaos. Y pues atravesando este garaje, abría otra puertecita, y entrábamos en lo que era el taller, que era una sala, que era lo que vosotros conoceríais cuando vinisteis a visitar, el estudio, la parte de arriba de las escaleras.
Hostia.
Que tenía otra puertecita que si la abrías, te iba a dar a un trozo de finca abandonado, que venía a estar entre parte del garaje y el edificio de al lado, que es lo que cuando vosotros lo visitasteis, que era el taller como tal, la parte baja de las escaleras. Pues cuando yo llegué, es un trozo de finca a monte, con arbustos y nada más. Imaginaos, era todo como muchísimo más, mucho más rústico y...
Sí, habrá gente que se cree que esto empezó ya directamente en una sede tipo Apple, ¿sabes? No. Aquí se ha construido y fundido desde vamos. Y las miniaturas de 15 milímetros que las han nombrado, que ahora están... bueno, fuera catálogo, ¿no? Yo creo que hay gente que las está produciendo, ¿sabes? Que como que cedisteis un poco las minis, como vosotros no podíais atenderlas. En su momento eran conocidísimas como una de las minis de 15 milímetros de mejor calidad que había en el mercado. Yo me acuerdo de esto antes de empezar, que hablabas a la gente de Corvus Belli, no conocían Infinity, pero sí conocían las miniaturas de 15 milímetros. Esto también para los novatos, que lo sepáis. Bueno, pues aquí viene la siguiente pregunta, que es la que hacemos a todos, que es la de ¿juegas torneos y qué piensas del competitivo y su comunidad?
Bueno, la verdad es que yo ya no juego, yo testeo, y de hecho ni siquiera hago testing serio como tal. Básicamente ya, como ya me conozco las reglas, cuando se genera una regla nueva, hago como quien dice la prueba en casa o la prueba en solitario. A veces puedo reclutar a alguien para... pero básicamente es ver cómo funciona esto y luego ya procuro que lo teste otra persona. Es importante esto, es importante que yo no teste o que la persona que genera la regla no teste, porque si lo haces tú no vas a ser nunca objetivo. O sea, es muy difícil. Si algo que he creado yo lo voy a probar, pues en el fondo voy a desear que funcione. Así que voy a estar ciego a muchas cosas. Y como ya sé cómo funciona en mi cabeza, no me voy a fijar en... Entonces es muy importante que el testing lo haga una persona ajena. Y luego, pues yo siempre he sido competitivo, madre mía, yo siempre he sido un jugador casual, no, yo juego para divertirme. Y meterme en competitivo no tengo afán competitivo, ni deseo ganar, ni me voy a esforzar mucho por ganar. Yo voy a hacer las cosas porque quiero divertirme y alineando esta miniatura, pues, o esta tropelle este perfil porque me mola mucho la miniatura. O sea, en plan, fatal. Me están tachando de tropical todos los madrileños. Pues sí, yo soy más tropical que las piñas, señores. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso es importante tener gente, testers, que tengan esa visión más competitiva. Pero de todas maneras tampoco hay que centrarse mucho en el competitivo. El competitivo es importante y está bien. Ayuda sobre todo a mantener una estructura de comunidad con los torneos y la gente participando en torneos y el ranking. Es importante tenerlo. Pero no debemos perder de vista que si Infinity puede tener alrededor de unos 8.000 jugadores, más o menos, a grosso modo, luego tienes un máximo de 2.000 personas inscritas en ITS. Eso quiere decir que en realidad ni el 50% de los jugadores de Infinity juegan competitivo. Es decir, el competitivo es importante, pero no puedes olvidar que mucha gente, además es una mayoría muy silenciosa, están jugando Infinity porque les guste de manera casual. Por eso es importante no perderlo de vista. Es decir, no puedes enfocar el juego solo a competitivo, ni sacar solo perfiles o tropas que sean aptas para competitivo, porque en realidad, aunque no lo parezca, la mayor parte de la gente no juega competitivo. Juega porque les gusta, y hay tropas, pues, simplemente que en competitivo no funcionan muy bien, pero jugarlas es divertido. Y eso es una parte que no podemos perder. ¿Por qué? Porque Infinity es un juego. Y juego está en relación con diversión. En realidad, no con competición. Para eso ya sería un deporte. Entonces, no podemos olvidar que estamos en una industria lúdica y que lo importante es divertirse. Estoy Así que es una de las cosas que siempre procuramos tener en cuenta. ¿Qué ocurre? La comunidad, como siempre, los que más participan en la comunidad son precisamente la gente que está involucrada en competitivo, porque, claro, son los que les interesa más cualquier actualización, cualquier cambio que pueda ocurrir, o intentar mejorar perfiles o circunstancias o reglas de juego en general. Siempre están mucho más involucrados. Un jugador casual no le importa tanto porque al final va a jugar en su casa. Y si algo no le gusta, pues lo hace, se monta su regla casera y ya está, porque para jugar con tu colega no importa, llegas a un acuerdo y ya está. Pero en competitivo, claro, tienes que jugar con lo oficial, entonces siempre te interesa. Y son los que siempre están mucho más involucrados en la comunidad y siempre están haciendo más ruido. Entonces, claro, es muy importante escucharlos, porque el competitivo igualmente hay que mantenerlo. Pero bueno, tampoco puedes dejarte guiar solo por lo que oyes en la comunidad. O sea que, bueno, pues muchas veces pues tienes que mantener un poco ese equilibrio. Y no dejarte arrastrar por lo que parece que está diciendo la mayoría, que luego cuando ves los números y te separas dices en plan, vamos a ver, si tengo 8.000 jugadores en total en Infinity, solo 2.000 están en ITS, y ahora mismo están hablando 50 personas, pues de 50 a 2.000 ya hay una buena, pero de 50 a 8.000 hay mucho más. Entonces, pues bueno, muchas veces puede parecer que no estamos haciendo caso a la comunidad, pero es simplemente porque estamos manteniendo un poco esa distancia en plan, parece, porque ahora mismo solo se está hablando de esto, y están hablando de esto 50, 75 personas, y puede parecer mucho, y que se genera mucho ruido, pero si lo sacas y lo extraes a los números grandes, y ves un poco la visión de conjunto, dices, bueno, en realidad a lo mejor no es tanto como pueda parecer cuando ya estás metido un poco dentro de lo que es el mundo de las redes sociales, más que la comunidad en sí. Pero muchas veces, si estás muy metido en las redes sociales, y de hecho también es importante tener una persona que esté en contacto con los jugadores, pero que no sea la que vaya a tomar decisiones, porque al final es un poco inevitable que se vea arrastrada por lo que le están diciendo continuamente. Pero bueno, la verdad, estas cosas son siempre complicadas. De todas maneras, nuestra filosofía siempre es escuchar a la comunidad, intentar estar en contacto con ellos, porque bueno, inevitablemente, por muy buen equipo que tengas, por muy buenos desarrolladores de reglas que tengas, por muy buen equipo de tester que tengas, se van a escapar cosas, porque cuatro ojos ven mejor que dos, 38 ojos van a ver mejor que cuatro, y 1.100 ojos van a ver más que 38. Así que siempre es importante estar en contacto con la comunidad y ver qué es lo más, ver qué sensaciones estás generando con lo que estás haciendo. Pero bueno.
Sí. Pues sí, muy conforme en el que tienes que buscar ese equilibrio entre contentar a los rascadores, por decirlo de alguna manera, y contentar a la gente que es más friendly y que, bueno, ahí es un equilibrio complejo. Pero bueno, ahí estáis vosotros trabajando en ello casi a diario. Bueno, pues ahora preguntas menos, más frívolas y menos, digamos, técnicas. Esta sé que es complicada. Y a ver, tampoco te voy a pedir que te mojes a muerte, ¿no? Pero a ver, facción favorita. Ya sé que esta, Helois, Brando y Bostria, o sea, lo han tenido clarísimo. A ver, hay una facción, ya sé que, bueno, no sé si favorita, no sé si me quieres decir una. Mira, me gusta más esta, por lo que sea. Pero bueno, a ver, no sé, a ver qué puedo sacar de aquí. Ya sé que es complicado. Como creador del juego, decir, para mí la que más me gusta es EC. Bueno, ya empezar aquí a ver ríos de tinta sobre qué está pasando. Pero bueno, no sé, bajo tu criterio. Que no sé, a ver qué me dices.
Claro, a ver, esto es una pregunta muy complicada para mí porque, a ver, como tened en cuenta que, como ya no solo que genere trasfondos, que también estoy metido en la parte de perfiles y reglas, entonces realmente para mí todas las facciones son mis hijos, son mis criaturas. Claro. Y a veces me ha ocurrido con facciones con las que empezabas así en plan, bueno, pues vaya, menuda me ha caído aquí. Es como, en plan, bueno, pues a ver qué es lo que saco de esta facción. Y te sorprende. Por ejemplo, Hack Islam siempre me ha dado mucho miedo. Porque tienes que tratar un tema muy delicado como es el de la religión. Uh-huh. Aún encima, el Islam, que quieras que no, estás vendiendo en un mercado occidental. Empezamos Infinity en el 2002. A ver, en el 2002 estábamos en plena guerra de Irak. Uh-huh. ¿Sabes? Aún no existía ISIS, pero teníamos a Osama Bin Laden dando la lata y se nos habían caído dos edificios hacía poco y el 13M y todas estas cosas, el 11M, perdón. Era un tema bastante peliagudo, entonces, pero bueno, teníamos muy claro que realmente lo que nos gustaba del Islam era este Islam medieval, un poco el que te enseñaban en los libros de texto cuando te hablaban de Al-Ándalus, que casi parecía, pues, a veces te despistas y eras así como los altos elfos en Al-Ándalus. Sí, porque era así, ¿no? La medicina, súper culto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, claro, estas cosas que te cuentan, estos grandes resúmenes que te hacen de cuando es en la escuela, en primaria. Sí. Entonces, pues, con esta idea un poco en la cabeza, pues me empecé a documentar, empecé a buscar documentación y te vas, bueno, a ver, hay que tener en cuenta, yo estudié historia del arte, es decir, a mí estas cosas me gustan, o sea, ahí es como mi punto débil. Entonces, realmente llegó un momento en el que descubrí que realmente, aunque me era difícil porque me obligaba a documentarme mucho, y me obligaba pues a tener mucho cuidado y disfrutaba con...
Es un reto, es un buen reto.
Y puedo decir que realmente es una de mis facciones favoritas. El planteamiento de facción que tiene, pues este interés por la cultura, esta búsqueda de conocimiento, es decir, el objetivo de... Los hakislamitas no son proselitistas, es decir, no es como pueden ser, por ejemplo, el cristianismo, que intenta convertir a todo el mundo. Los hakislamitas, en principio, no intentan convertirte al Islam, aunque sí te van a intentar convencer de que aceptes su visión de cómo o hacia dónde debería ir la humanidad, pero no necesariamente vas a tener que convertirte a hakislam como religión, necesariamente para eso. Son bastante inclusivos en este sentido. Entonces, es un planteamiento muy, muy friendly, como lo veo yo, y muy de con una visión muy a largo plazo y muy muy interesante. A la que te despistes acaba siendo un poco la Federación de Planetas Star Trek. Si queremos buscar así como en plan, ¿cómo me venderías esto? Pues imagínate, la Federación de Planetas Star Trek pero con turbante. Ah, eso es Hakislam, perfecto, pues ya está, ya sé de qué me estás hablando. Pues podríamos a lo mejor resumirlo de esa manera. Pero claro, inevitablemente esto es Infinity, es decir, que Islam, aunque Hakislam lo estamos planteando así, luego metimos el sultanato, la seda y entonces con la Capucalqui y el sultanato, pues ahí ya empezaba un poco, pues más un poco la intriga. Evidentemente esta gente se mueve por dinero, sobornos y demás. Es decir, aunque hay un planteamiento muy bonito, luego cuando bajas a tierra, pues tienes esa parte así en plan, bueno, estos pueden ser tan corruptos como cualquier otro si fuera necesario. Y luego tienes a los Hassassin, pues son unos niños que matan gente. Hombre, pues la verdad es que me estabas vendiendo la acción de planetas, que era así como muy friendly, pero tiene unos señores que matan gente. Bueno, pero lo hacen para mejorar, para intentar evitar que la humanidad se desvíe y vaya por el mal camino. Bueno, pero matan claro. gente.
Sí, sí, no me cuentes tu vida.
Que, bueno, es un poco esa dicotomía que una cosa es cómo se presentan, otra cosa es lo que tienes. Es lo bonito, a lo mejor, de Infinity, que son esas capas de gris en la que no todo es exactamente blanco. Entonces, pues bueno, por ejemplo, Hack Island me costó mogollón entrar con él. Con el grito combinado también era en plan, madre mía, porque tienes que desarrollar razas alienígenas y al final pues tienes que buscarle cosas que sean distintas de los humanos, pero a la vez tienen que ser humanoides y tienen que ser humanos para que el jugador pueda conectar con ellos. Es decir, a mí me parece muy bien cuando viene alguien y me dice, es que vuestros alienígenas no son creíbles, porque lo normal sería que hubiera más alienígenas que viven en atmósferas de metano y fueran ameboides sí. y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, eso está muy bien y tienes razón, a lo mejor no es muy realista que haya tanto alienígena humanoide, pero es que verás, la gente lo que le gusta es comprar miniaturas de señores con los que pueden sentirse identificados.
Y no compras una bola de gas para jugar.
Sería muy fácil modelar amebas, seguro. No creo que no fuera nada fácil venderlas. Así que tienes que mantenerte. Y eso es una labor que, por ejemplo, a Carlos Torres, tu diseñador conceptual, yo siempre me saco el sombrero, porque ser capaz de diseñar estos alienígenas que sean molones y distintos, pero a la vez pueda a lo mejor cualquier jugador sentirse identificado con ellos es realmente complejo. Entonces, me ha pasado un poquito esto con todas las facciones. Muchas veces empiezas en plan, puf, pues no sé qué voy a contar, y una vez empiezas a profundizar, pues descubres... no sé, y siempre me ha pasado con Infinity, que como es tan abierto, admite muchas cosas, puedes acabar metiendo casi cualquier tema que te interese dentro, y a veces simplemente, pues una facción que no sabes muy bien por dónde tirar, encuentras dos cositas, empiezas a profundizar y te das cuenta de que pues aún hay mucho, queda mucho por explorar. Me pasó, por ejemplo, con Tunguska. Una vez me cogí Tunguska para desarrollarlo y dije, a ver, Tunguska. Y me di cuenta y dije, pero vamos a ver, tengo una nave en la que los que mandan son o mafiosos, ya sabemos cómo son, sí. o banqueros, que bueno, más o menos son como los mafiosos, pero sin pistolas, y hackers, y además hackers radicales, crackers, o sea que en plan, puff, como quien dice, lo peor de la sociedad. ¿Y cómo se podían relacionar estos señores? Y ya un poco a partir de lo que teníamos esbozado, empecé a profundizar y de repente me di cuenta en plan, bueno, para Gutiérrez, porque... párate, porque solo los libros tienen un número limitado de páginas y no puedes meter más material, pero yo creo que hubiéramos tenido más material para desarrollar con Tunguska simplemente ya solo partiendo de eso de base, solo por la estructura interna que tiene la organización y los líos que puede haber entre ellos, ya te da para un minijuego perfectamente. O sea, un juego de tablero de política en Tunguska era perfecto.
Una pregunta de Tunguska que me he acordado ahora. Sale en el trasfondo, no sé exactamente dónde, pero lo comentamos que hicimos un videoforum de Johnny Mnemonic, ¿vale? Uh-huh. Y dice que las naves las conducen delfines. ¿Esto es así o es un, sí, es un error nuestro de que
No, perfectamente. Eso se menciona en el básico de N3. Estuvo siempre allí en el inicio desde el inicio de Infinity, que había naves, no todas las naves de nómadas las conducen delfines, sí. pero sí que han trasteado con delfines. Para.
Es que lo comentamos y dijimos, ¿no?
Y los meten como pilotos en las naves nómadas. De hecho, hay una escena de cuando se describe lo que es el primer ataque a Paradiso, en el que precisamente un Sasbasti ha saboteado el suministro de alimento del delfín y le ha metido un psicotrópico y el delfín se le va la nave y choca porque, claro, el pobre. O sea que sí que son cosas así. Es un concepto bastante antiguo, el de los delfines en el espacio pilotando naves o con conectores para conectarse y poder volar. Es un viejo concepto de ciencia ficción que, bueno, pues me gustaba que estaba ahí y estuviera ahí. Está y de guay. Hecho, así como las principales acciones salieron de una apuesta en común y de brainstorming entre los cuatro, Nómadas fue una apuesta personal mía. Es decir, cuando me di cuenta de que teníamos a los buenos, como quien dice, los azules, Panoceanía, su enemigo, que además tenían que ser asiáticos, Yuchin, los islámicos con Hack Islam, los malos que era el ejército combinado, teníamos a Aleph también por ahí flotando, que aún no teníamos muy claro cómo encajarla a nivel de facción. me di cuenta de que nos faltaba precisamente el hueco de los raritos. Es decir, al final, pues esto va a ser un juego de ciencia ficción y te van a acabar pidiendo que haya tíos con brazos biónicos. Y los brazos biónicos en general no encajaban con Panoceanía, no encajaban con Duchin, menos aún con Hackislam. O sea, si somos los mejores médicos, no vamos a andar por ahí con gente con brazos biónicos de... Entonces no hacía falta que, en plan, bueno, que haya, aunque puedas conseguir prótesis clónicas que son casi tan buenas como el brazo original y igualmente lustrosas, siempre habrá un tío raro como que quiera llevar un brazo biónico. O sea, igual que ahora mismo hay gente pues que va cargada de piercings de arriba abajo, ¿no? Pues lo mismo, en plan, pues eso es un sitio para esta gente. Y de ahí salió un poquito, y de ahí fue donde salió, no me dije, necesito a alguien que esté en la periferia. Porque si no, no me encaja a nivel de diseño de, a nivel de diseño de universo, incluso a nivel de cubrir lo que las expectativas de nuestros clientes, a menos que empecemos a falsear y a trampear un poco con lo que hemos descrito de cómo era Panoceanía, lo avanzada que es la tecnología Yuchin, cómo de bueno son los hackislamitas. Teníamos que trastear con demasiadas cosas, teníamos que haber mentido mucho ahí, y eso es una manera normal, y que en plan, no, pues si te gustan estas cosas, este es tu sitio. Y fue un poco la apuesta personal mía de cara a Infinity. Claro, una vez dije, estos son los raritos, Alberto Al se tiró de cabeza, en plan...
se los hizo suyos.
No, en plan, ¡mi casa! ¡Por fin! Pues yo creo que él se veía que no había mucho hueco para las cosas que le gustaban a él. Entonces, pues eso, aunque ya estaba un poco la idea de Tunguska, así que sí, los mafiosos, los banqueros y demás, como solo estaba hecho un esbozo general, aún no había llegado el momento en el que tienes que plantear cómo funciona exactamente. Y estaba ahí. Y los delfines también, es en plan, ¿dónde podemos meter delfines? En plan, pues no encaja muy bien con las otras facciones, pero no me va de cabeza.
Ahí va, ahí cabe todo, para dentro, sí, los delfines.
Ahí cabe todo. De hecho, cuando estábamos trabajando con la gente de Modifius para el juego de rol, estaban emocionadísimos, en plan, y vamos a sacar todo tipo de animales que han sido elevados y son súper inteligentes. Y yo, mira, para, por favor. O sea, son los nómadas, no es el zoológico. O sea, ahí tuve que poner un poquito de freno.
Bueno,
porque
no es el zoológico.
Me veía con cotorras inteligentes.
No es el zoológico, pero hay mucho animal por allí, ¿sabes? Porque la gente
también
modificada y eso. Pero bueno, está... Bueno, me quedo un poquito con que... La primera que has dicho, venga, la voy a poner como favorita aquí en el formulario. A Hackislam. Yo entiendo que es complicada y que creo que está bien tratado el Islam, pero tampoco no soy un experto, evidentemente, pero la sensación de que si era una persona árabe con esa religión, yo creo que no se sentiría ofendido, pero vete a saber, porque estos siempre son temas delicados. Sí, al menos ha tratado de una forma original. Bueno, pues aquí he puesto Aristo favorito, pero no sé si juegas, no sé si has participado, porque creo que Brando es el que más ha desarrollado personajes y
sí,
eso, pero...
Sí, sí. Yo en realidad, lo que yo siempre he llamado el equipo A, con asterisco, pero el equipo A, yo nunca estuve en el equipo A más que dándoles apoyo. Es decir, cuando ellos estuvieron desarrollando las reglas, luego me las pasaron a mí, yo las revisé, porque quieras que no, yo tenía mucho más bagaje en texto de reglas que ellos. Entonces, pues el lenguaje, ver si las cosas encajaban o no. Entonces yo me pegué una buena batida de eso, de revisarles los textos, y con lo que, por un lado, sé cómo funciona Aristella porque me he tragado las reglas, pero he jugado muy poquito más que probar a ver cómo va. Simplemente porque Aristella, el problema que tiene Aristella para mí es que es un juego competitivo, ya os he dicho, yo no soy especialmente competitivo, y esto de plantearme en plan vamos a ver, para poder ganar dentro de tres rondas tendría que hacer, para mí eso es en plan, madre mía, ¿qué dices? No, por favor, no, esto es más complicado.
Joder, qué pereza. Pero de todas maneras,
sí,
hay un
me
personaje
da pereza,
a nivel, aunque sea a nivel estético de trasfondo, que te llame la atención, que diga, mira, este me parece que les quedó muy bien o algo así.
Sí,
no sé,
por eso es que en realidad, eso por un lado. Luego, cuando desarrollaron los personajes, me pasaron a mí los textos para que le revisara los trasfondos a nivel de edición y demás, pero también tengo más bagaje de escritura. Entonces, pues mira, este texto a lo mejor está bien planteado, pero falla de estructura, ¿eh? Cosas así. Y también para ver si encajaba o no, o si había rozado hoy algún problema con lo que venía a ser un poco lo ya especificado del Universo Infinity. Entonces, pues hubo algunos trasfondos que los reescribí un poquito yo, para... Luego, además, cogimos algunos de esos personajes y los metimos en Infinity. Y en el momento de meterlos en Infinity, me toca a mí hacerles el perfil, claro, escribir el trasfondo de cómo ese personaje se puede estar encajado en Infinity. Entonces, pues, una vez ya entran en mi área de trabajar con ellos, ya como quien dice, me apropio de ellos. Mm. Claro, empezamos con Major Luna, que era complicado, en plan, pues, a ver cómo le hacemos encajar a esta señora en Infinity. Pero bueno, después de haber trabajado así con unos cuantos, me gusta mucho Major Luna, me gusta mucho Sona Carano también, uh-huh, por ejemplo, son dos personajes así que me... Y bueno, luego Wild Bill, en realidad a Wild Bill lo creé yo, como quien dice, porque se aparecía mencionado en uno de los aristos que aparecían mencionados ya en N3, y bueno, en N3 no, ya en N1 desde el principio, pero bueno, o sea que bueno, aún hay unos cuantos aristos que con los que siento cierta afinidad.
Cierta afinidad. Bueno, ya se ha reducido a 3, más de lo que bueno, pensaba, ¿sabes? A 3 posibles. Y ahora esta es difícil. Mini favorita de toda la gama. Que al final se la hacemos a todos. Y al final el resto han más o menos han salido, porque claro, ellos... Siempre hay una miniatura que tiene algo especial. No es que sea la más bonita, sino si tuvieses que elegir una por lo que sea, ¿cuál sería la miniatura que te quedarías o que lo que sea? No sé. ¿Cuál sería esa miniatura?
Es jodidísimo porque sacamos miniaturas buenísimas y bueno, no es que esté haciendo, en realidad, o sea, yo lo veo y digo, Dios mío, ¿quién hubiera tenido esta miniatura cuando yo realmente jugaba y tenía tiempo para pintar y hacer conversiones y demás? Y además no había, y de aquellas no había apenas figuras de ciencia ficción disponibles más que, ya os digo, 40K, Warzone y poquito más. Me gustó mucho la Intel Spec Ops que sacamos hace poco, pero me gusta mucho Héctor, por ejemplo, también, una miniatura que me gusta mucho cómo quedó el acting de la figura, apuntando con la pistola pesada y la espada al hombro. Pero una de mis favoritas de siempre, y eso por desgracia, pues aquí los novatos van a tener ni idea de qué estoy hablando, fueron los primeros cazacarros que esculpió Fernando. No sé, siempre le he tenido un cariño especial a
la miniatura con el super cañón en el hombro.
Sí, sí, sí. Son de estas cosas que dicen, Blank Hawks. Era una miniatura que me gustaba mucho. Ya el diseño conceptual era un poco, venía a reflejar un poquito lo que quería o lo que buscaba yo cuando de aquellas no había miniaturas de ciencia ficción o no había miniaturas a lo mejor un poco más de aspecto de soldado contemporáneo. Y combinaban un poquito, llevaban petates, pero no eran demasiado pesadas, eran, no sé, les tengo mucho cariño. Igualmente, claro, los nuevos cazacarros pues han conservado ese diseño, aunque ha sido actualizado y la escultura es distinta, pero bueno, también les tengo aprecio a los
cazacarros. Bueno, está bien. Tanhunter, yo creo que nadie hubiese esperado.
Sí, perdón, los Tanhunter. ¿Eh?
Nadie hubiese esperado esa respuesta, ¿eh? Yo a mí me ha sorprendido, pero bien, me parece guay. Es que,
ya os digo, eso es una conexión emocional desde cuando empezamos. Y además es porque fue una de las primeras minis que tuvimos como quien dice, a mano. O sea, tenéis que pensar la emoción que supone cuando llevas a lo mejor un año y pico trabajando en un juego y te llega la primera figura esculpida de aquellas en masilla verde o en fimo y dices guau, pero cuando la tienes ya fundida y en metal en la mano después de estar a lo mejor y claro, una cosa es cuando recibes original, otra cosa es cuando ya la tienes por fin fundida y en metal en la mano, a lo mejor han pasado 2 años, después de 2 años ver que ese trasfondo, ese perfil que has creado, todo ese tiempo que has dedicado, se materializa, es en plan, es alucinante, es una sensación realmente increíble. Y con los Tanhunters, como fue una de las primeras, yo creo que está un poquito ese recuerdo emocional de las primeras figuras en metal que por fin tenías ya en la mano y veías que, señores, esto va a ocurrir, ¿sabes? Porque cuando estás trabajando en el ordenador es nada, ¿no? Pero cuando ya lo tienes en metal dices, en serio, vamos adelante con esto y se va a convertir en realidad.
Pues aparte, entonces, esta miniatura aún está oficialmente en la gama porque se reempaquetó con un Tanhunter HMG y sigue estando en la gama, y creo que antes de reempaquetado era la miniatura que tenía la referencia 0001. Si no voy equivocado, ¿eh? O sea, aquí igual
no era alguien, yo creo que no era la 1, pero andaba, pero sí, era de las
igual era la 2, ¿sabes? Pero sí, por ahí andaba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues bueno, pues mira, otra cosa que pensaba. Yo te juro que pensaba que no sacar esto, claro. Pero mira, estoy bastante contento de que...
A ver, en serio, es muy complicado. Hay muchísimas minis que me encantan. Por ejemplo, el Starter Pack de Acontecimiento, para mí es una de las mejores cajas que sacamos de toda la gama. E incluso la caja de los Bagmari. Y el haberlo descatalogado para mí fue un dolor. Sí. Pero en serio, fue un dolor en plan, madre mía. O sea, qué desperdicio. O sea, me imagino, no sé... A mi yo del pasado creando una máquina del tiempo solo para venir al futuro y abofetearme en plan, imbécil, o sea, esto no se hace, pero vamos, es que en realidad me resultaría muy difícil porque creo que tenemos una cantidad de miniaturas tan buena que decir, esta en concreto es muy difícil, así que ya sin irme a la parte técnica de escultura o incluso de diseño, recurro a lo emocional y emocional es acordarme de aquellos viejos Tan Hunters y cuando empezabas con esto, en plan, Dios mío, por fin.
Y es uno de los... un superviviente de aquella época, porque ya quedaban poquitos de los primeros, pero ese aún existe y aún te lo puedes comprar. Bueno, pues ahora ya a la pregunta a futuros. ¿Qué esperas de Code One y N4? Que ahora, digamos, es la apuesta gorda de Corvus para este año. Y bueno, ¿qué esperanza tenéis? ¿O qué esperanza tienes tú en este caso a nivel particular?
Bueno, pues en realidad espero que realmente Code One sirva para que toda esa gente que pensaba que a lo mejor Infinity era muy complicado, tenía demasiado volumen de reglas, pues se den cuenta de que no lo es tanto, porque en realidad Code One es un poco el en plan, esto no es tan complicado, pero no deja de ser Infinity, y es lo gracioso del asunto, es volver a contar a la gente lo mismo que le estabas contando antes, pero se lo cuentas de otra manera y lo que dices, van, pues no te lo voy a contar todo para no abrumarte. Pero y te dejo una puerta abierta en plan, y si quieres saber más, pues entonces cuando puedes saltar a N4. Pero es cierto que, bueno, Infinity se quedó un poco con ese San Benito de que era un juego complicado, que en realidad no lo es. O sea, lo que es la mecánica básica de Infinity es muy sencilla y la aprendes en 15 minutos, sabes a jugar a Infinity en lo que es las reglas generales, sin mayor problema. Otra cosa es que ya empiezas a profundizar en habilidades especiales y interacciones en mesa, que es lo que muchas veces se vuelve tan complicado. ¿Qué ocurre? Infinity, evidentemente, fue un juego creado por jugadores veteranos y ya pensando un poco en el jugador más avezado. Y además, cuando creamos Infinity, siempre pensábamos que todas las cosas que nos gustaba del combate real, entre comillas, que los juegos de miniaturas no te dejan hacer. Porque cuando tienes un juego que sí, muy sencillo, pero solo mueves, disparas o asaltas, pues evidentemente en ese juego solo vas a poder mover, disparar y asaltar. Y hay muchas cosas en el combate real que va más allá de eso. Entonces queríamos un juego que fuera lo suficientemente flexible, como para permitirte hacer todas esas cosas. ¿Y eso qué significa? Pues que evidentemente, para poder hacer muchas cosas en juego, las reglas no pueden ser muy sencillas, porque si no, no podrías hacer muchas cosas. Y es cuando tienes que decidir, ¿qué quiero? ¿Flexibilidad, realismo o que el juego sea muy sencillo? Porque cuando estábamos revisando Code One, yo planteé reglas en plan, ¿queréis que el juego sea muy sencillo? Pues mira, cobertura simplemente podría funcionar así. Y si se da este caso, pues simplemente lo abstraes de esta manera. Claro, pero es que no es del todo realista. Yo sí, no es del todo realista. Pero esta regla es súper simple. Tas, tas. A, B. No hay más. Sí, claro, pero... O sea, yo ya lo hacía un poco por... No por trolear, sino por forzar un poco a Fran y a Juan en plan... Y a Carlos también en plan... Si queréis simplicidad... Y queréis que un juego sea realmente simple y accesible y super friendly, pues nos vamos a esto. Y ya sabía cuál iba a ser su respuesta, en realidad ya lo forzaba, es decir, para no perder la esencia, era importante no perder la esencia de Infinity al desarrollar Code One. Tenía que seguir siendo Infinity. Entonces, cuando los llevas a una situación extrema, dices, plan, un juego simple es así, ping, pan. Y dices, en plan, no es realista, o no abre posibilidades de juego, dices, lo sé, pero es sencillo. Lo vas a enseñar súper rápido, lo van a pillar súper rápido y luego vas a jugar y probablemente al cabo de 6, 7, 8 meses, un año, estés hasta los narices de él y lo dejes y lo abandones por otro. Entonces era un poquito buscar ese equilibrio entre vamos a hacer que el juego sea más sencillo y más amigable, pero no puede perder la esencia de lo que es Infinity. Y bueno, es un poco lo que hemos intentado. Y yo creo que sí que hemos conseguido que se mantenga la esencia Infinity, eso está claro. Y bueno, desde luego es mucho más accesible que lo que venía a ser, de lo que venía a ser N3. Tienes que sacrificar cosas por el camino, evidentemente, pero bueno, el concepto básicamente es generar un juego que pensado para jugador casual, para partidas también casual, que sea rejugable, aunque no sea realmente necesariamente el juego de tu vida, pero sí que te permita echar partidas rápidas, divertirte, estar entretenido, y bueno, pues a lo mejor echas una partida al mes, una partida cada 2 meses, pero estás ahí enganchado, y si te sacan algo nuevo, pues lo vas a coger. No, Code One ya no es tanto para intentar crear un jugador fiel y que se convierta en un fan, como tener un jugador que sea fiel y que esté un poco atento a ti. ¿Qué ocurre? De todos esos jugadores, que serán muchos, siempre conseguirás captar a unos cuantos que se acabarán convirtiendo en jugadores, en fans ya, pero esos son los que van a acabar pasando a N4. Pero nos interesaba tener una mayor base de jugadores que estuvieran jugando Infinity, aunque no fuera de manera tan intensa como pueda pasar con los jugadores competitivos, pero sí que estuvieran ahí entrando y saliendo, jugando, probando y un poco formando parte de la comunidad y extendiendo y abriendo un poquito Infinity a lo que venía a ser una gama más amplia de jugadores. Un poco esa fue siempre la intención de Code One. Y con N4, pues bueno, N4 básicamente es que pues han pasado 6 años desde N3. Yo a veces me sorprendo, 6 años ya o 6 años todavía, no me queda muy claro. Sí, es en plan, ¿ya han pasado 6 años o solo han pasado seis años? Pero es cierto que más o menos cada 5 años o así es cuando toca hacer una revisión y sacar una nueva edición de un juego. Es algo que si echas un vistazo a otras marcas que lleven muchos años en el mercado, más o menos lo están haciendo en esos lapsos de tiempo, a veces menos, a veces más. Pero es importante ir renovando un poquito las reglas con pequeños cambios, mejoras, a veces ni siquiera mejoras, simplemente cambios, para sacar al jugador un poco de la zona de confort. Porque una vez ya aprendes a jugar, pues al final cuando te despistas, porque aquí todos somos muy cómodos, te adaptas y acabas haciendo el sota caballo rey. Y más o menos te haces las listas más o menos siempre iguales y a menos que estés muy metido en el competitivo y haya muchos cambios en el meta gracias a lo que viene a ser el ITS, pues más o menos tampoco va a cambiar mucho tu estilo de juego una vez ya te has adaptado. Entonces, pues con estos cambios te obliga a replantearte cosas, te saca de tu zona de confort, vuelves a pensar, vuelve a convertirse en un reto y entonces vuelve a reenganchar interés en el jugador, que un poco es la principal intención que hay detrás de las nuevas ediciones de los juegos, dejando aparte que estén arreglando cosas o errores que pudieran tener ediciones anteriores y demás, que son las cosas también que teníamos en mente como objetivo con N4, es decir, bueno, pues lo que no funcionaba o ya fuera porque daba problemas o simplemente pues porque no se utiliza o se le da muy poco uso en mesa, pues intentar mejorarlo o directamente integrarlo en otra regla o eliminarlo si vemos que realmente es accesorio. Pero bueno, no dejáis de también un poco el campo de... Para eso está el ITS, es un poco campo de pruebas de algunas reglas para ver qué tal funcionan y de ahí ir tomando notas y ir tomando notas de lo que te va diciendo la comunidad a lo largo del tiempo para luego integrarlo en este reglamento. Entonces, pues bueno, a ese nivel N4 supone algunas mejoras. Intentar limpiar un poquito N3, porque al final es inevitable que un reglamento, si sigue sacando expansiones y sigue sacando nuevas tropas, que se acabe expandiendo y siendo mucho más grande de lo que era al principio, porque era algo que me pasó cuando estaba con los perfiles de tercera ofensiva. Empecé a generar perfiles y a generar los nuevos sectoriales, se lo mandaba a los testes y claro, intentaba, porque estaba siempre ese run de Infinity tiene demasiadas reglas, lo que no es de Infinity son nuevas reglas. Entonces en plan, bueno, vamos a contenernos, vamos a trabajar con lo que tenemos bastante y vamos a generar perfiles con lo ya existente, que sean nuevos y que funcionen de esta manera o de esta otra en este sectorial. Lo enseñaba, los testes lo jugaban y me decían, oh, pues sí, está bien, funciona, tal. Pero me decían, no sé, les falta a lo mejor algo, ¿sabes? Yo, ya me veo yo lo que os parece que os falta. Y de repente tuve que ponerme con Tunguska. ¡Pam! Claro, Tunguska era nómadas. Como ya dije, los nómadas son como los aliens de, de los humanos.
No digas esto, que ya está.
Sí, son los aliens de los humanos. Ya lo hemos liado. O diferente. Entonces, teníamos algunos viejos conceptos ahí flotando de cuando yo estaba preparándome el famoso libro 4 de Infinity, que quedó abandonado porque decidimos sacar N3. Y era cuando yo ya había empezado a trabajar en Tunguska en su momento y en lo que luego sería TAC, el ejército cosaco, y que dejé abandonado. En plan, bueno, pues ahora hasta que no vuelva a tocar nada. Entonces, volviendo a esos viejos conceptos, me di cuenta de que pues hacía falta, porque teníamos esa idea de un tío que se sube encima del remoto y se convierte en una moto, cosas así. Y claro, eso al final son tan extraños, tan diferentes, que necesitas generar una regla nueva. Y claro, cuando los testers vieron Tunguska, fueron, ¡guau, cómo mola esto! ¡Es tremendo, es fantástico! ¡Estas reglas son geniales! Y yo, sí, pero son reglas nuevas.
¡Es igual!
Que lo que estabais diciendo siempre, que no queríais. ¡Reglas nuevas! Entonces, al final es inevitable. Si tienes que sacar nuevos perfiles, quieres que sean atractivos, tienen que estar dando algo nuevo. Entonces, pues tienes que acabar generando una regla nueva. Luego siempre habrá gente que se queje y diga, ¡otra, más reglas nuevas para Infinity! Esto no es lo que Infinity necesita. ¿Qué pasa? Si te fijas, si prestas atención, te darás cuenta de que el que está diciendo eso es alguien que no está recibiendo esa regla nueva. Entonces, por eso se queja. Pero si esa regla nueva pertenece a su facción, no se va a quejar, no señor. Entonces, ese es el motivo por el que, claro, a medida que vas sacando nuevos libros, nuevas expansiones, pues siempre es inevitable que acaben saliendo reglas nuevas. ¿Qué pasa? Que hay un momento tienes que parar. Y por eso ahí vienen las ediciones y decir, bueno, ya hemos acumulado toda esta cantidad de reglas a lo largo del tiempo, vamos a ver si realmente son todas necesarias, si podemos a lo mejor empezar a agruparlas y empezar a hacerlas que sean un poquito más comprensibles, revisando todas, ya partiendo desde cero intentando hacer grupos y conjuntos de reglas comunes para que el jugador no tenga que aprender tantas mini reglas. Sí. Y un poquito la intención de N4 también es esa, pues intentar condensar y agrupar cosas para que puedas seguir jugando, pero sin tener que aprender tanta regla nueva y diferente y que funciona de manera diferente. Bueno, es un reto. Tanto Code One como N4 fueron un reto a ese nivel. Pero bueno, por fin estamos ahí ya en la pista de salida. Así sí, que bueno, sí. Ahí.
Porque al menos Code One desde este lunes, ahora que grabamos.
Sí, Code One ya está ahí. Estamos trabajando a todo tren con N4. Pero cierto es que lo gordo de N4 ya está hecho, porque la mecánica básica y las reglas principales ya están ahí en Code One. Evidentemente lo que estés leyendo en Code One no es completo, es decir, N4 pues va a tener añadidos a esas reglas que se han visto en Code One, pues porque, por ejemplo, pues si no tienes tirada de agallas, evidentemente no vas a tener coraje, no vas a tener tropa religiosa, cosas así, que cuando ya estás desarrollando Code One ya lo tienes en cuenta. Y de hecho, trabajamos en tirada de agallas, trabajamos también con coraje, pero luego evidentemente ya no lo metimos en Code One, pero es un poco inevitable en esa primera fase de trabajar el cuerpo en general de reglas, irlo viendo ya, aunque luego lo tengas que sacar para fuera de Code One, pero ya queda avanzado para cuando te pones con N4. O sea que bueno, es... Nada, esto
ha sido toda una lección de toda la, un poco la conceptualidad, o sea, el concepto y el porqué de Code One y N4, de verdad que de puta madre, o sea, no digo que no, pero bien, 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 o sea, nosotros lo que hemos visto de Code One es esa depuración de reglas y reglas que a lo mejor se había hecho una especie de bola de nieve en la que... como no sé si te decirte que eran muy redundantes, sino sí que había una regla que se parecía mucho a otra regla y solo cambiaba ligeramente, y de repente eso se ha fusionado en solo una regla, o sea, mimetismo más tres y más seis, o menos tres y menos seis, sí. Se acabó, ¿sabes? Y esa depuración yo creo que ayudará mucho, aparte de muchas pequeñas aclaraciones que a nivel competitivo y a nivel simplificación de juego también creo que van a ayudar mucho, como la cobertura y el crítico y otras cosas que van a ayudar mucho, las escopetas y cosas así, que creo que van a... Al menos lo que hemos visto de momento, ahora falta ver todo en E4, pero al menos lo que hemos visto de Code One, pues pinta bien. Y bueno, y cuéntanos algo, bueno, es la última pregunta del cuestionario, cuéntanos algo sobre ti, O sea, no sobre ti, sino más que nada es una recomendación, algo que estés haciendo ahora en el confinamiento, un libro, una serie, un no sé, lo que te dé la gana, ir a pasear, no sé, o sea, bueno, ir a pasear ahora mismo igual no es una buena recomendación, pero ¿sabes si me entiendes, no? Alguna cosa que no relaciona con Infinity, que tú digas, mira, pues os recomiendo esto para ser felices, o lo que tú quieras.
Pues yo, por ejemplo, he visto hace poquito, a nivel de series, he visto hace poquito Avenue 5, o Avenue 5, si somos así súper castizos, Avenue 5, que es una serie de muy poquitos episodios, 13 episodios de ciencia ficción sobre un crucero en el espacio en el que de repente le va todo mal y todos los personajes están allí metidos. Es una comedia.
Es uno de humor que tiene así. Y es de Netflix, puede ser que es de Netflix.
Sí. No sé si es de Netflix, la verdad, no lo tengo ahora mismo nada claro. Si es de Netflix, si es de HBO.
Mientras lo estás diciendo, voy a ver si tengo la velocidad suficiente para buscarlo. Porque es verdad que yo lo vi y no me la llegué a poner porque como me desapareció un poco del mapa, pero me hizo gracia porque había algún actor de estos así de comedia. Divertida.
Sí, sí. Bueno, tenemos al Dr. House, que es el capitán de la nave, además va con un pelucón, es muy gracioso. Es una serie entretenida, no os va a cambiar la vida, pero son episodios de media hora que además son muy fáciles de ver y desde luego para esta situación de confinamiento donde necesitas así distraerte y a lo mejor que no tienes la cabeza después de estar todo el día metido en casa como para cosas muy complicadas, pues que sí que se van a agradecer de ver. Luego, para los que sean muy 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 del mundo del cómic, acabo de ver Watchmen hace un mes o así, que se me había quedado atrás. Y bueno, yo como gran fan del mundo del cómic y tampoco un fanático de, por favor, la película, la serie tiene que ser exactamente igual que el cómic.
Sí.
Pues la verdad es que también la
¿Y recomiendas la serie o peli? Serie será, ¿no?
Hicieron una serie sobre Watchmen, partiendo un poco así del cómic. Y bueno, la verdad es que está bien. No recuerdo, creo que son unos 10 episodios más o menos, lo cual es para mí es estupendo. Odio las series que duran mucho más porque al final acaban alargándose las tramas y es un poco...
Vale, Avenue 5 es de HBO.
Avenue 5, sí.
Es de HBO.
Watchmen. Y luego, pues, a nivel de libro, ¿qué os podría recomendar? Yo no sé, yo es que últimamente estoy leyendo muchos libros que me están gustando, me siento muy afortunado, en plan, ay, qué bien, qué maravilla. Pero tengo un pequeño problema y es que como yo siempre me llevo el libro encima y me lo llevo a todas partes, lo meto en el maletín, los encuaderno, es decir, los cojo un folio y los forro porque si no se deterioran mucho. Y lo malo muchas veces de tener el libro enfundado en blanco es que no estás viendo el título. Entonces luego, para recordar cómo era el título exactamente, y parezco un viejecito que en plan, leí un libro hace 6 meses y ya no me acuerdo cómo se titulaba. Pero es que me pasa, ¿eh? Me pasa mogollón. En plan, sí, va de esto, pero no me acuerdo muy bien del título. Un libro que leí hace poco que me gustó mucho, Autonomous. Me encantaría daros la editorial, pero no lo recuerdo, ni tampoco recuerdo el nombre de la autora. Pero sí, era una señora. Es interesante, es un futuro así relativamente cercano, donde se trabaja mucho el tema de los virus y para influenciar un poco en los individuos y generar pues programas y mejoras de conducta y demás. La protagonista es una especie como de bioquímica experta en estas cosas, pero de manera clandestina, porque todos los grandes productos farmacéuticos están controlados por grandes empresas que los venden a precios prohibitivos. Entonces esta gente, digamos que siempre hay hackers de pharma hackers que sacan versiones pirata. y esta señora además tiene un mini submarino, porque la verdad es que es un concepto interesante. Hay una subtrama, descubre una pequeña conspiración o algo que está tratando de ocultar una corporación, y la corporación pone detrás de ella pues a un par de mercenarios, soldados de fortuna. Uno es un humano y el otro es una especie como de cyborg. En realidad es una IA en un cuerpo robótico. Y bueno, dejando aparte que si lo resumes parece como muy tópica, en realidad está muy bien planteada y está muy bien fundamentada.
Muy Infinity también, tiene ahí
a nivel técnico. Autonomous, ese es el título. Por desgracia no puedo daros ahora mismo.
Yo te doy Autonomous, es de Annalie Newitz, editorial Minotauro. Y 320 páginas y se puede adquirir, bueno, en Planeta del Libro, por ejemplo. En cualquier, es un libro bastante actual porque veo que del Libro, un montón de sitios está en stock, con lo cual es un libro
realmente fácil. Sí, es un libro que se publicó en octubre del año pasado, más o menos. Pues es bastante asequible. O sea que sí que es fácil de... Ya os digo, a mí me resultó una lectura bastante amena. Tiene un... combina un poquito, para estos días está bien porque combina un poco la parte de intriga corporativa y quieras que no, hay una parte técnica también que no es densa, es fácil de leer, pero como tiene esos dos personajes, los soldados de fortuna, pues también tiene una parte de acción que agradece muchas veces. Y los personajes son realmente interesantes. Yo es un libro así que de las lecturas recientes que puedo recomendar. Guay. Evidentemente habré leído libros que son muchos mejores, pero si me pillas ahora así de repente en un callejón.
Está bien.
Dime un libro que hayas leído hace poco años.
Depende tu vida de esto.
Sí, efectivamente, pues estás, es el primero que me sale, Zaska.
Vale, perfecto.
No puedes decir Neuromante, eso lo dicen todos. Muere. No, no.
Ha fallado. Perfecto, pues la verdad es que nada más que decir, ya no te puedo sacar mucho más, ¿sabes? Porque ya estoy bastante conforme con...
Sí, porque además tenemos límite de tiempo, que no podemos pasarnos de 15 minutos.
Bueno, pues ya está, ya hemos fracasado, también te lo digo, ya esto ha sido un fracaso rotundo, ¿sabes?
Pero
bueno,
lo siento, es culpa mía.
Pero es igual, de todas maneras, si es interesante al final, coño, y conocer a la gente de... que ha hecho Corbus y conoceros un poco más y sobre todo que has dado mucha explicación del porqué de muchas cosas, ¿sabes? No es, pues sí, esto, mini favorita, esta, porque sí, no, si no, está bien, yo creo que a la gente le va a resultar interesante y aparte no sé si habías pasado nunca por Hora Crítica, pero bueno, si no habías pasado...
Es que con este tipo de preguntas no, eso está claro.
Sí, y no sé si, ya no lo recuerdo, ya llevamos 2 años y ya no me acordaba. Pero bueno, pues nada, Gutiérrez, muchísimas gracias por pasar por nuestros micros, por estar con nosotros en este programa. Y bueno, manda un saludo si quieres a nuestros oyentes y ya está, un poco más.
Bueno, en realidad daros las gracias a vosotros porque si habéis llegado hasta aquí sois unos valientes, porque yo sinceramente hay una cosa que nunca hago es escuchar mis propias entrevistas, o sea, es una de estas cosas que odio, ¿sabes? En plan, no, por favor, o sea, me aburro a mí mismo, entonces pensar que alguien puede haberse tragado todo esto me parece alucinante, así que un saludo a todos los valientes que habéis llegado hasta aquí y un saludo también a todos los que moristeis con las botas puestas y habéis cortado hace media hora.
Eso no lo van a escuchar, pero... Y bueno, pues nada, un saludo desde también quien nos habla y ya sabéis...
Si estás escuchando esto, eres la resistencia.